Bueno, hola, buenos días a todos. Soy, como bien podéis ver aquí, Francisco Javier Rúa, el pastor, el jefe de servicio de inspección de turismo de la Secretaría General para el Turismo de la Consellería de Cultura y Turismo, que es la unidad administrativa que por atribución estatutaria tiene prácticamente la competencia exclusiva en materia turística, sin perjuicio de las competencias locales, que también las hay, como después veremos. Vamos a tener, por lo tanto, este foro en relación al impacto de la directiva en el sector turístico. Para ello contamos con la presencia, aquí a mi derecha, de don Jesús Pardo Quiroga, el portavoz de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Galicia. Luego tenemos a Francisco Candela Castrillo, economista y actualmente director del Gabinete de Economía y Gestión Turística. Y, finalmente, a don Juan Silva Albite, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, CEOSGA. Bien, en igualdad de términos de lo que ha estado sucediendo en las mesas de este tercer foro, vamos a seguir una estructura formal similar, es decir, habrá una intervención individual de cada uno de los ponentes. En este caso, al ser una mesa más reducida, pues tendrás más tiempo, más o menos aproximadamente como unos 10 minutos. Y luego ya pues entraremos en la fase de debate, tanto con los miembros de la mesa, con la gente aquí presente, que podrán formular las cuestiones que estimen pertinentes. No obstante, yo, sin perjuicio de la intervención individualizada de cada uno de los ponentes, me gustaría hacer una introducción previa, que obviamente para hacer unas consideraciones, una serie de opiniones, pero que en modo alguno quiero que prejuzgue también las opiniones de los ponentes, pero que puede ilustrar un poco y dar un poco elementos de juicio y situarnos acerca de esta cuestión, ya digo, todo ello con independencia de lo que cada uno de los ponentes obviamente nos quieran exponer. Bien, entonces, simplemente decir que, como todos sabéis, esta directiva tiene como finalidad fundamental hacer efectivo el principio de libre prestación y del mercado en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea y, en este caso, en el sector turístico, sobre todo mediante la simplificación administrativa y la supresión de trabas burocráticas al efecto de poder desarrollar la prestación de servicios y actividades. Bien, ya sabéis que, como se ha venido diciendo en este foro, que esta directiva, que ya surgió a partir del año 2006, sin embargo, estamos ahora a punto de finalizar el periodo de transposición, sin embargo, pues nos ha pillado un poco a todos el toro pero el Estado, digamos que ya, como se ha venido señalando en las ponencias anteriores, bueno, pues ha producido esa ley paraguas, esa ley ómnibus, y en función de ello también la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la UE, la Asesoría Jurídica, pues ha venido produciendo también su propia normativa y la exigencia de que cada uno de los sectores y de cada una de las consellerías adaptase su normativa, especialmente lo referido a los procedimientos, a lo que es la directiva. En este sentido, la Secretaría será para el Turismo ha procedido a hacer un borrador, ahora mismo, como su nombre indica, es un borrador y tiene que ser perfilado en su contenido, para producir esta adaptación. Un borrador que, digamos, que produzca la modificación de la actual ley de turismo, la ley 14/2008, una ley que, no obstante ser reciente en el tiempo, sin embargo, digamos, que no fue hecha teniendo en consideración la directiva o no adaptándose totalmente a ella, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que este borrador que está actualmente en creación y que será objeto de tramitación parlamentaria, lo que para tratar de adaptarse a la directiva, fundamentalmente, entre otras cosas, o señalando los puntos más esenciales, lo que hace es sustituir o desplazar el clásico régimen autorizatorio que hasta ahora estaba vigente a la hora de apertura y modificación de los establecimientos turísticos por una simple comunicación a través de una declaración responsable que dará lugar a una resolución administrativa de simple clasificación del establecimiento turístico y que estará caracterizada luego por un control ex post, es decir, a posteriori, de que el cumplimiento de los requisitos que se exige para los establecimientos turísticos, a diferencia de lo que venía tradicionalmente ocurriendo, que se daba la autorización una vez que se había controlado previamente la documentación y luego se daba el título habilitante. Luego también, aparte de esa simplificación del régimen autorizatorio, pues habrá la supresión de la obligación de inscribirse en el registro administrativo de las empresas turísticas, que ahora se practica de oficio por la Administración. También, obviamente, se cambiará el sentido del silencio a los efectos de las aperturas y modificaciones de los establecimientos de actividades turísticas, siendo positivo en lugar de negativo, y otras modificaciones como también la supresión en esa línea de simplificación administrativa de la obligación de los titulares de empresas de tener que sellar los precios ante la Administración. Bien, yo solamente quería rápidamente decir que esta simplificación, esta eliminación de trabas administrativas, este, digamos, desplazamiento de la autorización turística, yo quiero incidir en la idea de que no debe ser interpretada como una relajación o una oportunidad dada a los empresarios turísticos para que desconozcan las obligaciones que el resto de la normativa turística establece. Es evidente que, aunque se les simplifique el procedimiento de apertura a los establecimientos, van a tener que cumplir con todo el bloque normativo que disciplina la actividad turística, que es fundamentalmente reglamentario, a través de reglamentos, y que, lógicamente, la calidad turística no se tiene que ver incidida por este proceso de simplificación de las autorizaciones. También hay que tener en cuenta el hecho de que en el ámbito turístico debemos tener muy presentes a los usuarios turísticos, a los turistas, que son los destinatarios de las normas y de esta directiva. Es decir, a diferencia de otros sectores, no solamente deben ser los empresarios turísticos los que deben ser tenidos en cuenta, sino también los usuarios, en el sentido de garantizarles esa excelencia, esa calidad turística en la prestación de los servicios. Por lo tanto, ese argumento de reflexión de que simplificación para el procedimiento de apertura de los establecimientos sí, pero sin perder el rigor en el cumplimiento de la normativa turística por parte de esos establecimientos y de esas actividades. Luego, otro punto que quería comentar es el relativo a las relaciones entre la administración turística y la administración local, que esto siempre ha planteado bastantes problemáticas, en el sentido de que tradicionalmente, y en el sistema que actualmente estamos siguiendo, para la obtención de la autorización de apertura a un establecimiento turístico, ahora mismo la ley exige que se tenga también concedida la licencia municipal. Esta licencia municipal va a fiscalizar o va a controlar una serie de aspectos que no le competen a la administración turística, pero que no son irrelevantes, desde luego, sino que tienen gran importancia, como son el cumplimiento de la ordenación urbanística, el cumplimiento de la seguridad y prevención contra incendios o la accesibilidad para personas discapacitadas, por ejemplo. Frente a eso, la autorización turística lo que controla son aspectos relativos a la actividad turística estrictamente considerada, es decir, la clasificación, la atribución de categorías a establecimientos. Por ejemplo, pues determinar que un hotel puede ser de 4 o 3 estrellas. Pero un hotel, antes que un hotel, es un edificio de uso público y, como tal edificio de uso público, tiene que cumplir unas previsiones urbanísticas, de seguridad, de accesibilidad, que ya digo que venían siendo cumplimentadas por la administración local. El problema es que, frente a la directiva, que tendrá que aclararse también cuál es la participación y cuál es el nivel de intensidad respecto de las licencias, parece que, habida cuenta de que se excluye del ámbito de la directiva la materia de urbanismo, la licencia de obra se respetará, pero a mí me gustaría plantearlo como un objeto de debate la necesaria coordinación o entendimiento que yo creo que se tiene que producir entre la administración turística y las administraciones locales a la hora de que nosotros, cuando demos una simple clasificación turística, no una autorización, pues que los ayuntamientos, digamos, que se pongan de acuerdo con nosotros en ser necesaria la licencia, sí o no. Esto se entroncaría también con el principio de la ventanilla única y, en definitiva, evitar una situación como que nosotros clasifiquemos turísticamente un establecimiento sin que esté habilitado desde el punto de vista de la administración local, lo cual es una circunstancia que, en aplicación previsible de la directiva, puede llegar a ocurrir. Y luego, por último, plantear el tema también precisamente de la ventanilla única, lo de la administración telemática. En este sentido, yo creo que aquí nos tenemos que poner las pilas, no solo turismo, sino toda la administración, ¿no? Facilitar esas tramitaciones de los expedientes a partir de los medios telemáticos. Pero también aquí yo quería hacer una reflexión dirigida al sector, porque es bien cierto que se ha avanzado mucho en la profesionalización del sector, pero todavía, no nos debemos engañar, en el ámbito turístico existen muchas empresas de carácter familiar, empresas que no están tecnológicamente adaptadas y que probablemente, aunque les pongas a disposición esos medios telemáticos, ellos van a seguir queriendo la impresión, es decir, el documento papel para poder seguir haciendo los trámites. Y en este sentido debemos hacer, yo creo, una labor de modernización y adaptación tanto a la administración como el propio sector. Bien, simplemente eso. Y finalmente, bueno, plantear que, aparte de el tema de la simplificación de los procedimientos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos, también yo quiero sugerir como un tema de debate la posibilidad de que, con ocasión de la directiva y esta, digamos, flexibilización que posibilita, pues ver la posibilidad de que también haya, digamos, una discusión del contenido del propio desarrollo reglamentario de la normativa turística. Si se quiere que sea tan estricto, tan preciso como venía siendo hasta ahora, si se quiere que sea más liberalizador, que se dé más posibilidad a los mecanismos de autorregulación del sector, en fin, son todo interrogantes que están ahí abiertos. También, volviendo antes al tema de lo de Internet, el sector turístico es un sector muy dinámico, muy abierto, en el que va por encima de la realidad. Muchas veces nosotros, para calibrar el ajuste normativo, vamos por detrás de la realidad dinámica del propio turismo. Sabemos que ahora mismo hay empresas de intermediación, sobre todo en el ámbito de las agencias de viajes, que están funcionando por Internet. Con la directiva esto todavía se va a amplificar más, se va a posibilitar más. ¿Cómo controlamos esto? En fin, yo creo que se abren una serie de interrogantes que quizá en las ponencias que van a desarrollarse a continuación pues puedan un poco clarificarse. Bueno, y ya sin más, le paso la palabra a don Jesús Pardo Quiroga, portavoz de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo. Gracias.
Bueno, yo quiero, en primer lugar, darle las gracias por la invitación de nuestro colectivo a esta mesa redonda. En segundo lugar, decir que yo actúo aquí como portavoz de la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia, que es como realmente se llama nuestra asociación. Bueno, agrupamos a un número relativamente reducido de miembros en relación pues al número de profesionales habilitados en el territorio de Galicia, de acuerdo con la normativa precedente. Somos unas 80 y tantas personas y, de alguna manera, toda la legislación que la Unión Europea nos traslada a través de la directiva del 2006 es por nosotros conocida, en el sentido de que hemos venido haciendo un seguimiento desde la década de los años 90 de los cambios que se iban produciendo dentro de nuestro oficio. No solo, es decir, a través de las disposiciones que el reglamento de la Unión Europea establece para la libre circulación primero de personas, después de bienes y actualmente de los servicios. Es lo que faltaba, ¿no? Es decir, por reglar. Y, bueno, hemos asistido a cambios muy importantes desde que nuestra profesión existe. La profesión existe desde los tiempos de Alfonso XII, con una reglamentación, la primera que se establece en el periodo franquista, es decir, precisamente aquella regulación primera del año 64 la había impulsado el que fue presidente de la Xunta de Galicia, don Manuel Fraga, ¿no? Y bueno, todo aquello pasó con unos cambios que fueron muy importantes, precisamente en aplicación de las primeras normas europeas que incidían claramente en la nacionalidad. Ahora asistimos a otros cambios importantísimos que, lógicamente, pues afectan a nuestro colectivo de manera muy variada, pues como ocurre a todos los otros sectores, tantísimos sectores implicados en esta normativa. Desde luego, el primer Real Decreto que define claramente dónde estamos y quiénes somos es el Real Decreto 1837/2008 de 8 de noviembre de incorporación al derecho interno de la Directiva Europea 36 del 2005 y 100 del 2006 relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Entonces, en ese Real Decreto, ya traspuesto al derecho interno, se establecen dos profesiones diferentes, es decir, cosa que ya viene evidentemente de normativas precedentes. Una profesión es la llamada guías acompañantes e intérpretes intérpretes turísticos, que está enclavada en el ex 85 de servicios personales, con el epígrafe 859. Esta profesión está afectada por una directiva de liberalización del año 75. Y esta es una profesión distinta a la nuestra, una profesión plenamente liberalizada que, digamos, que permite a personal de las agencias de viajes contratado fundamentalmente por las agencias de viajes el acompañamiento turístico fuera de los bienes de interés cultural, monumentos históricos, museos y bienes de interés cultural. Nuestra profesión está reconocida como una profesión regulada precisamente en ese Real Decreto. Se define, bueno, es decir, el nivel de formación para la profesión, es decir, como una educación secundaria más un año de formación, como mínimo, es decir, luego hay otros niveles de acceso que alcanzan hasta el nivel universitario. Y, bien, ahí estamos, es decir, la legislación vigente en esta materia de la Xunta de Galicia, que es el órgano de la Administración competente, es del año 2008, es decir, está, como hemos escuchado al moderador, en proceso de cambio y de reelaboración, precisamente para adaptarla a la directiva comunitaria. Bueno, yo creo que se ha perdido tiempo, porque la directiva, con esto, pues evidentemente, ¿no?, que cada uno evidentemente es responsable y competente de aquello que le afecta, ¿no? Nosotros evidentemente no podíamos modificar la normativa, es la administración, de modo que cada palo tiene que aguantar su vela. Es decir, en su momento, pues bueno, se nos puso de manifiesto el borrador sobre la ley, la cual, pues, la ley es la que, en cumplimiento, como digo, de la disposición anteriormente citada, el Real Decreto de reconocimiento de cualificaciones, pues tiene existían dos posibilidades: la posibilidad que ha adoptado, por ejemplo, Madrid, es decir, que en un primer borrador, y visto que ya le queda un mes, pues bueno, pues liberalización prácticamente total, es decir, es la primera propuesta, que evidentemente a nuestro sector pues no le ha gustado mucho, ¿no? Porque pasar de una regulación más o menos estricta a una liberalización total es un cambio como bastante brusco, ¿no? Bien, nosotros seguimos al día viendo toda esta normativa. Desde luego, la directiva, entre otras muchas cosas, pues prevé, ¿no?, el diálogo y la comunicación con las organizaciones. Nuestra organización nació en el año 77, hemos mantenido un diálogo continuo, fluido, es decir, con la administración competente, y esperamos, de alguna manera, pues que se pueda llevar todo este tema a un buen puerto, en un doble sentido. Es decir, nosotros que, bueno, ya sabemos, en nuestro oficio, en toda Europa casi un 60% de los países es una profesión no regulada, es decir, que el ámbito de actuación, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Irlanda, en Dinamarca, en Holanda, en Alemania y otros muchos países, digamos que no ostenta regulación ninguna. Ese es precisamente uno de los problemas, el problema de los niveles de cualificación, de formación y, en el caso concreto, de la cualificación específica, es decir, para la intervención en un ámbito tan sensible como es el ámbito del patrimonio cultural, del patrimonio natural y, en suma, del patrimonio histórico, ¿no? Es algo en el que las administraciones públicas, bueno, pues tienen un especial cuidado e interés, es decir, por razones evidentemente obvias, y bueno, pues nosotros intentaremos, en la medida de lo posible, pues que ese nivel de cualificación, de formación y de calidad no se pierda. De todas maneras, el gran juzgador, pues son precisamente nuestros clientes, es decir, el gran juzgador va a ser el público, de modo que no le tenemos en absoluto miedo ninguno a la dinámica que vaya a plantear el mercado. Es decir, en el mercado estamos desde hace un montón de años y, de alguna manera, pues estaremos digamos que con una mayor o con una menor regulación. Entendemos, ¿no?, que es muy importante que las administraciones competentes entiendan muy claramente los dos oficios que prácticamente andan en paralelo dentro de nuestra actividad, la de los acompañantes turísticos, que es el nombre que nosotros preferimos, no nos gusta mucho que ahí aparezca la expresión guías acompañantes, ya lo discutimos en muchísimos foros europeos, pero claro, nosotros somos una hormiga infinitesimalmente pequeña dentro del gran mercado que hay en Europa. Somos conscientes de lo pequeños que somos, pero también somos conscientes de que hacemos una labor, creo que interesante, de acercamiento del patrimonio natural, cultural e histórico, pues a las personas que nos visitan, lo cual pues redunda de algún modo pues en el incremento de la marca de calidad que Galicia pueda tener en el futuro. Y no quiero en este sentido incidir demasiado en el articulado, es decir, que luego supongo que comentaremos en el debate. Dejo ya la palabra a otros intervinientes. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra ahora don Francisco Candela.
Bien, muchas gracias. En primer lugar, a todos ustedes por su asistencia y a la EGAP por su invitación a participar en esta mesa sobre el turismo. Le voy a hacer un pequeño bosquejo de lo que entiendo es el turismo y el sector turístico, porque me parece que es donde tenemos que enmarcar luego los efectos positivos o negativos que pueda tener la directiva de servicios sobre la propia industria turística. En primer lugar, yo quisiera señalar que el turismo, desde el punto de vista de la oferta, pues es un conjunto de servicios que oferta multitud de agentes en un determinado espacio turístico. Por tanto, el turismo tiene dos características fundamentales, en primer lugar, que quisiera señalar. La primera de ellas es la diversidad de servicios, lo que llamamos la transversalidad, es decir, la cadena de valor del turismo, en definitiva, del consumo turístico, está compuesta por multitud de servicios que están en múltiples sectores, pues desde el transporte, el alojamiento, la restauración, el comercio mismo, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, que todo este conjunto de servicios y de productos turísticos producidos por una multiplicidad de agentes, por multitud de agentes, públicos y privados, grandes y pequeños, desde las grandes cadenas hoteleras que a todos nos pueden venir a la mente hasta, bueno, el pequeño empresario familiar, autónomos, profesionales, es decir, un gran conglomerado de agentes económicos que intervienen en la oferta turística. Por dar algunas ideas, un poco por situar también la importancia del sector turístico en Galicia, decir que, de acuerdo con los datos del 2008, aproximadamente el consumo turístico representa el 8% del Producto Interior Bruto, es decir, aproximadamente unos 4.700 millones de euros, es decir, casi 780.000 millones de pesetas, y que emplea a unas 85.000 personas. Quiero decir que estamos ante un sector, más que un sector, una actividad que efectivamente que tiene bastante peso en la economía de Galicia y que presenta dos grandes también elementos, es decir, consideración. Primero, que ha crecido muchísimo a lo largo de los últimos años, prácticamente en los últimos 10 años se ha duplicado el consumo turístico en Galicia, y por consiguiente se ha incrementado enormemente la oferta de productos y servicios. Y en segundo lugar, también que tiene todavía un recorrido de futuro muy importante, es decir, que en este momento, no digamos ya en la perspectiva del xacobeo del 2010, sino de cara a años venideros, el potencial todavía de desarrollo turístico y de crecimiento de la oferta en Galicia todavía es muy alto. Bien, ¿cómo es efectivamente, cómo se configura esta oferta, esta estructura de la industria turística en Galicia? Bien, algunos datos para también situarnos. En cuanto a lo que es las empresas de alojamiento, que es uno de los elementos fundamentales que constituyen el turismo, señalar que existen más de 2.380 establecimientos. Aproximadamente unos 750 son hoteles que tienen una media de plazas hoteleras, es decir, de plazas hoteleras en torno a 80 plazas. Es decir, estamos hablando de que los hoteles tienen, por término medio, unas 40 habitaciones. Es decir, se trata, por tanto, de unidades productivas pues muy pequeñas, pequeñas, diría yo. En segundo lugar, en cuanto a, imaginemos, los hostales y pensiones con más de 15.000 plazas, tienen una media en torno a 17 plazas, aproximadamente unas entre 7 y 10 habitaciones. Y otro elemento también importante, existen más de 540 casas de turismo rural con unas 6.500 habitaciones, con unas 6.500 plazas, lo que significa que estamos hablando de establecimientos en torno a 5 o 6 habitaciones. Por lo tanto, todos ellos, lógicamente, pequeñas unidades de producción, con un régimen de propiedad muy familiar, con carácter general, muy individualizado, una gran atomización, porque no existen, desafortunadamente, en todo ello, pues una gran presencia de cadenas hoteleras solo en un determinado segmento, un segmento de hotelería de 4 y 5 estrellas, que son los que tienen, digamos, el mayor número de habitaciones, pero que no existen tampoco a nivel de empresariado gallego ninguna, incluso, gran cadena hotelera que pueda tener un peso significativo. Por otra parte, en otro sector importante, que puede ser el tema de las agencias de viaje, que es otro grupo de empresas turísticas, sobre todo de intermediación, existen en torno a unas 380, cerca de 400, de las cuales, en su gran parte, son todas de carácter de minorista y también en un régimen con muy poca presencia de grandes empresarios, salvo las cadenas estatales de agencias de viaje, que efectivamente sí tienen presencia en nuestra comunidad, pero en su gran mayoría estamos hablando de una estructura muy familiar, muy atomizada y con reducida dimensión empresarial. Bien, por otra parte también es una industria turística que es muy apegada al territorio, es decir, carácter familiar, pequeña dimensión, pero por sus propias características es muy flexible y resistente, quiero decir que tiene una capacidad de adaptación enorme a cualquier cambio en el entorno, como el que puede producir una directiva de servicios, y que además el sector turístico es un sector muy dinámico, muy competitivo y muy abierto, ya se ha dicho aquí, y en este sentido, por tanto, pues estamos en un sector que por las características de agudización de la competitividad, los cambios en la demanda turística cada vez más exigente y los cambios sobre todo en el aparato tecnológico, la aparición de internet, etcétera, etcétera, ha traído, en fin, ha cambiado todo el conjunto de la industria turística, haciéndola sin duda más abierta y más competitiva. En este marco, ¿qué efecto podría tener una directiva como la que en este momento estamos hablando respecto a la competitividad? Hombre, sin duda ninguna, el hecho de, como se ha dicho, que uno de los objetivos de la propia directiva sea la simplificación administrativa, pues sin duda va a reducir, en primer lugar, pues todo lo que pueden ser los costes, en muchos casos, de puesta en marcha de multitud de empresas turísticas, sean del sector de alojamiento, de restauración o de agencias de viaje. Sin duda ninguna, iba a tener un efecto que entendemos positivo, en el sentido de reducción de trámites, de cargas, de costes, y lógicamente, si el empresario actúa con racionalidad, lógicamente la reducción de cargas y de costes pues va a significar pues una traducción en precios, haciendo lógicamente que el conjunto de la industria pueda ser más competitiva en precios, lo cual no viene mal en un contexto de competitividad global en el que el sector turístico se mueve, porque efectivamente como destino turístico Galicia pues en fin, tiene entre otras cosas una imagen de no solo de calidad, sino también de buen precio. Por lo tanto, en este sentido, es bueno. También lo que pueda derivarse de los consumos, de los inputs que la propia industria turística consuma, es decir, las prestaciones de servicios, de otros servicios, de cualquier otro tipo que pueda necesitar. Sin duda ninguna, el proceso de liberalización, al menos teóricamente en economía, conlleva una mayor competitividad y, por lo tanto, se tiene que trasladar a precios, pues lógicamente también puede, en este sentido, verse beneficiado. De hecho, pues uno de los efectos que se ha cuantificado en la Directiva de Servicios es que va a tener un efecto en la reducción de la inflación del conjunto de la economía y, por lo tanto, eso va a permitir acercar las tasas de inflación españolas en general y de las gallegas en particular a estándares más europeos y, consiguientemente, el país en este sentido puede ganar en competitividad. Por lo tanto, estos efectos se pueden producir exactamente igual en el sector turístico al igual que en otros sectores. Respecto a la competitividad de la industria o a la competencia que pueda tener, pues que, por una parte, empresas o profesionales de otros países puedan ubicarse en nuestro territorio y competir con las empresas y con la industria ya instalada, yo creo que en algunos de los sectores más significativos, luego después Juan Silva nos lo podrá decir más por lo menudo, pero lo que puede ser en la industria hotelera, por ejemplo, y de alojamiento, yo no veo más problemas que los que ya en este momento pues puede tener la propia industria, es decir, de saturación en algunas zonas o de sobreoferta que pueda existir. Bueno, no hay ahí en cuanto a efectos sobre la propia industria. Tampoco en el sector de restauración. En el sector de restauración hay casi cerca de 4.000 restaurantes en Galicia, 3.800, todos con una dimensión muy parecida en media a las que hablábamos en el resto de la industria, en torno a unas 15 mesas, 60 plazas aproximadamente, y por lo tanto tampoco es es una industria también o un conjunto de empresas del sector turístico muy abiertas, sin duda ninguna muy competitivas, muy amplias, y no creo que pueda haber una intervención muy potente de empresas foráneas que, aprovechándose de la liberalización o de la directiva de liberalización, puedan dañar lo que es al tejido productivo turístico gallego en este segmento. Donde efectivamente se plantean más problemas es en relación con las agencias de viaje, con las empresas de agencias de viaje, las empresas de intermediación. Pero bueno, es un problema que no va a ser el resultado de la aplicación de la directiva, en todo caso que va a ser una aplicación, que va a ser un resultado, en todo caso, que va a generar, incidencia muy a largo plazo, en todo caso, sino que las agencias de viaje ya, que son en torno a unas 400, hablamos, en este país, ya están sometidas desde hace algún tiempo a un proceso de desintermediación económica, con carácter general. Y en el caso del sector turístico, pues el tema no viene de esta directiva. Ya tenemos que referirnos incluso al año 85, cuando empiezan los sistemas Amadeus a comercializar lo que es el billete de avión y, efectivamente, que hace que las agencias de viaje dejen que reduzcan su volumen de negocio precisamente por estas nuevas tecnologías. Lógicamente, en este momento, el proceso se ha agudizado por la aparición tan potente de Internet y por los cambios, como decíamos, en la propia demanda, ¿no? En los propios turistas. Todos somos turistas, tenemos mucha experiencia y somos capaces de organizarnos incluso nuestros propios paquetes turísticos a través de Internet. Quiero decir, esto es lo que está haciendo realmente mella en el volumen de negocio y en la supervivencia de este conjunto de empresas que son las agencias de viaje. Por lo tanto, el proceso de desintermediación no va a ser, es un proceso que se viene dando ya de largos y que no creo que esta directiva sobre el propio sector pueda tener mucha incidencia más allá de la que estos factores anteriores vienen residenciando, ¿no? En el caso de los guías, bueno, ya lo ha explicado Jesús, sin duda ninguna en la gran mayoría de los países europeos está liberalizado. Yo creo que aquí tendríamos que, vamos a ver, la directiva no solo, impulsa el régimen de liberalización en la prestación de servicios en el marco de la comunidad económica de la Unión Europea, sino que también tiene otras dos guías, que son efectivamente la protección del consumidor y el impulso de la calidad. Bueno, yo creo que aquí, con base en la protección al consumidor y en la perspectiva de calidad, sí que en el caso de la visita que se pueda efectuar a determinados bienes de patrimonio cultural, a determinados grandes museos, etcétera, etcétera, sí que cabría establecer algún tipo de regulación. Ya veremos después, ya sé será en qué momento, ¿no? Pero yo creo que aquí sí convenía establecer algún tipo de regulación. Porque efectivamente la directiva tampoco no significa, por lo menos desde mi punto de vista, que deban eliminarse sistemáticamente cualquier tipo de autorización previa o registro necesario. Ese es mi, al menos mi punto de vista. Por lo tanto, en el caso yo creo que de guías sí que cabría establecer, sobre todo para los, no tanto para los guías acompañantes, sino para los guías habilitados, algún tipo de reglamentación o de regulación. Desde el punto de vista de, también desde la óptica de la industria turística gallega, ¿qué posibilidades nuevas les da esta nueva directiva de servicios? Es decir, se nos dice, bueno, claro, es que por contra la industria turística puede también, tiene libertad de prestación de servicios ante los 27 países de la Unión Europea ante un mercado de 400 millones de consumidores, ¿verdad? Yo aquí sí que veo, a tenor de las características de la industria turística gallega, muy pocas posibilidades de que puedan, vender o posicionarse o comercializarse en otros países de la Unión Europea más allá de lo que pueda ser. Y luego, pues tú me corriges, Juan, Portugal, más allá de ese tema, en realidad, pues para Galicia específicamente hablando, Por lo tanto, bueno, en ese sentido, y un último flash que quería dar, es el derivado de la legislación en Galicia, de la nueva ley de turismo del año 2008, que entró en vigor el 19 de enero de este año 2009, sin duda ninguna, al menos en su preámbulo, contempla de que se considera la directiva del año 2006. No es que se haya hecho a espaldas de o sin conocer. Yo, por lo menos, aquí recuerdo, hay que destacar que, en todo caso, el artículo 7º de la presente ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 de la directiva 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior, es decir, que está hecha, al menos, teniendo esto en cuenta. Otra cuestión es que la plasmación de lo que implica esta directiva se haya agotado y se ha quedado, yo creo que en este sentido podemos convenir, se ha quedado a medio camino. Porque en el caso, por ejemplo, del conjunto de las empresas, establece, reduce un poco la necesidad de autorización previa, Incorpora, sin embargo, plazos de resolución de los expedientes y de las autorizaciones. Establece por lo menos un máximo de 3 meses y un silencio negativo. Eso es lo que considera la ley. En el caso de las empresas de restauración no aparece la necesidad de autorización previa, únicamente a efectos de clasificación. En el caso también de las empresas de intermediación, rebaja la necesidad de título licencia que existía en la ley del 97, ya no aparece, y se remite a una posterior reglamentación. Esta, en general, podemos decir que esta ley reduce la compleja trama administrativa de la ley del 97, la reduce. Todavía no es una ley liberalizadora en este sentido, es decir, queda bastante recorrido por hacer, pero efectivamente es un pequeño paso adelante, aun cuando remita a el desarrollo reglamentario que se hará en un plazo de 2 años, la concreción de muchas de las autorizaciones y de los requisitos, como en el caso, por ejemplo, pues de los guías, para el ejercicio de la profesión de guía, por ejemplo. Y en otros casos, pues se queda a medio camino al decir, en el caso, por ejemplo, de empresas y actividades de servicios complementarios, que puede referirse, en este caso, pues a las empresas organizadoras de congresos, por ejemplo, las llamadas OPCs, que establece pues una relación muy ambigua. La relación de estas actividades podrá comunicarse a la administración turística o luego reglamentariamente pueden fijarse los requisitos. En definitiva, es una ley muy liviana que se ha quedado muy a medio camino, aun cuando efectivamente en relación con la anterior, pues sin duda ninguna que podemos contemplar que ha sido, pues que es un poquito más liviana en lo que respecta a la trama administrativa de requisitos y de autorizaciones previas que recogía la ley del 97. Y bueno, yo de momento nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y por último tiene la palabra Juan Silva.
Buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este foro. Desde el sector hostelero yo voy a entrar más y además ya vemos lo complejo y lo difícil que es interpretar la normativa, interpretar una ley que ya está aprobada desde diciembre y que todavía falta el desarrollo reglamentario. Nuestro sector tiene muchas inquietudes sobre este tema, lógicamente no todas son negativas, hay inquietudes que se aplauden y hay otras inquietudes de que también por un problema del propio sector. Hablábamos del tipo de empresas que somos. Hay en Galicia, en el sector hostelero y hotelero, más de 30.000 empresas. La mayor parte, todos sabemos cómo son, empresas microempresas, empresas familiares, lo acaba de definir Pancho. Hay, sí, también un porcentaje, pero muy bajo, de empresas ya mucho más estructuradas, cadenas, pero que la mayoría, quizá cerca del 90%, somos empresas familiares, microempresas. En este sector, yo creo que por los que me precedieron en la palabra, se está definiendo lo complejo que es para empresas y microempresas interpretar todo este tema. Una, por un lado, la normativa, que bueno, pues estamos todavía muy cerca del plazo de vencimiento, que si no me equivoco es a finales de diciembre, y todavía hoy estamos con el borrador. Eso nos crea incertidumbre porque, bueno, pues aunque sí sabemos algunos contenidos de lo que puede llevar ese borrador, desde el sector no tiene todavía claro cómo va a quedar eso. Tenemos la incertidumbre de que España tiene varias comunidades autónomas y puede haber inclusive en algunos casos pues diferencia en la interpretación de esa normativa. Tenemos, inclusive, en el caso de la normativa turística, muchas diferencias con otras comunidades españolas. Lógicamente, yo creo que nuestra preocupación es que parece que estuviéramos confundiendo no solamente al sector, sino también confundiendo al consumidor, al turista. Es decir, yo creo que es necesario adaptarse a los cambios. Posiblemente, inclusive, en algunos casos, y hablando de las nuevas tecnologías, nos tiran de nosotros para que tanto la Administración como el sector haga cambios, porque van por delante y hay innovaciones que no están recogidas ya en esta normativa que tiene el plazo de adaptación muy cercano. En Europa ya se está hablando de nuevos cambios y ya hay nuevos cambios. Todas estas para un sector muy atomizado, donde tiene dificultad, y sobre todo en los momentos actuales de supervivencia, ¿no? En algunos casos, y que cada día se le está hablando de nuevas normativas, de nuevas reglamentaciones, de que nos adaptamos porque se hizo una ley en el 2008 que todavía está sin reglamentación. Todo eso nos crea y nos crea mucha incertidumbre, ya digo, posiblemente por la propia estructura que tenemos. Yo creo que ahí es necesario y a lo mejor no coincide todo el mundo conmigo en este caso, mucha información que la hay, pero yo creo que hay que avanzar mucho más en ella, mucha profesionalización y sobre todo parece que por lo que se expone que mejoraría facilitaría esa gestión, pero tiene otros componentes que si saca de un lado pues va a exigir del otro. Yo creo que todos tenemos que apoyar y trabajar en ella para sacar una disposición clara, una adaptación clara. Si fuera posible que todo el territorio español tuviera las mismas normas turísticas, porque si no es así, posiblemente el turista en algún momento se vea inclusive desamparado. Y se vea desamparado el turista y, por otro lado, inclusive la competitividad, a lo mejor pues a nivel de Galicia también tiene algunos problemas, porque en otras comunidades, bueno, pues parece que en algunas cosas, en algunas, no en todas, van un poco por delante. Yo simplemente aquí de la normativa ya se habló suficiente, yo creo que todo el mundo lo tenemos claro, pero que dejo estas inquietudes y un poco me abro a que, bueno, pues de alguna manera, si esas inquietudes se me pueden aclarar o si yo tengo que explicarlas, me pongo a disposición de vosotros.
Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Después de estas intervenciones ya sí que se han suscitado más motivos para la polémica, para el debate. Bueno, yo, recapitulando un poco, en primer lugar, hay un efecto tranquilizador desde el punto de vista de los ingresos económicos en cuanto al análisis que hizo el señor Candela, de que esto, en teoría, va a aumentar la competitividad, va a suponer un ahorro de costes y correlativamente un aumento de ingresos. Bueno, todo esto está por ver. Y luego ya en los aspectos más que se han comentado aquí, bueno, yo me gustaría hacer extensivo el debate a toda la gente, ¿no? Son muchas cosas las que se han planteado. Bueno, esa intención expresada por el señor Silva de la aplicación homogénea, uniformizadora de las normativas autonómicas turísticas, bueno, eso es deseable, pero claro, hay que también tener en cuenta las peculiaridades territoriales. Obviamente, a nadie se le escapa el modelo y el perfil turístico de una comunidad como puede ser la de Canarias o como puede ser Baleares, no tiene nada que ver con el modelo turístico gallego. Y evidentemente las particularidades del desarrollo reglamentario de una y otra, pues
pueda haber esa cierta homogeneidad quizá en el mecanismo procedimental o en los aspectos estructurales en el chasis de la normativa turística, pero luego, lógicamente, las limitaciones de todo tipo desde el punto de vista de protección del territorio, del medio ambiente, según pues lo saturado que esté un territorio turísticamente hablando, pues yo veo que imposibilita la importación de unos modelos respecto de otros. En relación al tema de la ley, bueno, efectivamente, la ley está ahí, hay que todavía no ha salido, tenemos un borrador, pero aún menos mal que tenemos un borrador. Quiero decir que podríamos no tener nada, y es un borrador ya bastante ultimado, y un borrador hecho en coherencia, volviendo al tema de antes, en coherencia, lo máximo que se pueda, con las soluciones adoptadas por la Generalidad de las Comunidades Autónomas del Estado Español. Y por lo tanto, para evitar grandes divergencias y en parte, pues, un poco imponiendo lo que nos dice la directiva, aunque la directiva tiene mecanismos de excepcionalidad, pero bueno, está restringido pues a unos supuestos y unos condicionantes pues muy grandes, ¿no? La ley actual, efectivamente, también está pendiente de desarrollo reglamentario, pero bueno, obviamente también hacer una ley lleva su tiempo y hacer los reglamentos también lo lleva, porque tiene que ser el producto de una reflexión precisamente para evitar incurrir en precipitaciones y en regulaciones de las que luego nos tengamos que arrepentir. La actual ley, por otra parte, tiene una disposición transitoria que habilita para aplicación de reglamentos anteriores, pero realmente estamos en un panorama muy confuso en el que converge una ley, una directiva que obliga a modificar esa ley y una ley pendiente de desarrollo reglamentario. En fin, es evidentemente un tema muy confuso. Pero es lo que tenemos que hacer ahora, intentar con la mayor celeridad, pero al mismo tiempo con la mayor racionalidad y tranquilidad posible, pues elaborar ese desarrollo reglamentario y esa aplicación de la directiva. Por otra parte, la directiva parece que nos está invitando, pues eso, a no particularizar tanto, a no reglamentar tanto, y estamos pidiendo reglamentos. Era lo que decía yo también al principio de la exposición. ¿Queremos realmente que se siga reglamentando tanto por la Administración la actividad turística? ¿Queremos que se haga más abierta, que haya más posibilidad de la intervención del sector, a que defina nuevas modalidades? No sé, eso es un tema que también dejo aquí un poco abierto. Si alguien quiere intervenir o alguien de los asistentes hacer alguna cuestión, pues
en este caso, en el tema de la reglamentación, no es que queremos que se reglamente, lo que queremos es que se cierre, saber en cómo actuar. No estamos diciendo que se reglamente más o menos, sino a la hora de tener claro cómo debemos actuar, que ese es el problema, ¿no?
Es que yo entiendo que el asunto es complejo, ¿no? Es decir, a la Unión Europea le ha llevado pues 6 años llevar a la redacción definitiva la antiguamente llamada Directiva Wolfskin, ¿no? 6 años. Entonces, bueno, uno de los esfuerzos que ha hecho la Administración española, o que está haciendo, es decir, es precisamente no crear confusión, porque aquí tenemos tres cosas a tener en consideración. Estamos hablando de una directiva europea que todo el mundo tiene que conocer en su texto. Pretendemos, por lo menos eso ha entendido la Administración española, competente de la transposición, que precisamente para no confundir a los sectores interesados, que son muchos, ¿no? Es decir, la directiva se llama Omnibus porque ahí se ha metido a todo el mundo. Para no confundir, pues bueno, están tratando de que el articulado de la directiva coincida exactamente y puntualmente con el articulado de la transposición de la directiva. Porque, claro, es decir, habrá las matizaciones en la transposición. Y luego vienen 17 comunidades autónomas que tienen que hacer lo mismo, es decir, transponer la directiva de acuerdo con la transposición al derecho nacional y con las particularidades de cada uno. Y ahí está el problema fundamental. Es decir, nosotros, desde nuestra, ya digo, pequeñísima posición, sabemos lo que ha ocurrido con las transposiciones de directivas anteriores. Cuando de la Administración Europea llegaba a las comunidades autónomas, la lectura, yo tengo por aquí un resumen que he preparado para la reunión que tengo hoy mismo en Oporto, cualquier parecido de la comunidad de Navarra con la comunidad gallega, con la comunidad de Canarias, es pura coincidencia. Entonces, claro, no creo yo que los distintos sectores implicados en el campo del turismo den para tanto, ¿no? Es decir, es necesario, y la propia Unión Europea así lo pide, la misma Administración española en las reuniones que ha tenido con las administraciones autónomas lo ha requerido también, ¿eh? Es decir, es un esfuerzo realmente importante, lo ha dicho Candela y es verdad, requiere un esfuerzo muy importante de las administraciones para cortar por lo sano, suprimir lo superfluo y crear realmente una normativa que sea inteligible por el ciudadano, que tendrá que acceder a ella por medios telemáticos, porque eso no es que sea el futuro, eso es ya el hoy, ¿no? Si alguien quiere estar evidentemente enterado, es decir, como sabe cualquier persona medianamente informada, ¿no? Y bueno, en ese sentido estoy plenamente de acuerdo con Silva, su preocupación, es decir, que es muy importante una armonización precisamente para que no se produzca el caos, es decir, entre los consumidores, entre los prestatarios de servicios y entre la propia administración, que no sepa por dónde tirar.
Bueno, vamos a ver. En general, yo creo que para el país, para el conjunto de España y desde luego Galicia, yo creo que la directiva es buena. Es buena porque, en general, en este país ha habido tradicionalmente una gran tradición reglamentista y corporativa, sobre todo. Y, por lo tanto, esto, digamos, que pudo tener justificación en su momento determinado, en fin, evidentemente los cambios que se han producido en los entornos a nivel internacional, a nivel mundial, pues evidentemente que obligan a hacer no solo una reflexión, sino un esfuerzo en la adaptación a los nuevos entornos, a las nuevas reglas del juego. Es decir, competimos ya a nivel internacional y a nivel global, ¿no? Y no podemos ser ninguna isla en casi nada, ¿no? Por lo tanto, pues desde esa excesiva reglamentación, desde ese excesivo peso corporativista que ha tenido este país, pues efectivamente se trata de hacer un esfuerzo que plantea necesariamente la directiva de servicios, ¿no? No se trata tampoco, por lo menos desde mi punto de vista, de llegar a la desregulación absoluta, ¿eh? El mercado, y lo hemos visto ahora en la crisis financiera internacional en la que estamos inmersa, necesita orden y necesita regulación. Eso, desde una perspectiva europea no tiene ninguna duda. Y, por lo tanto, efectivamente esta regulación tiene que producirse teniendo en cuenta los nuevos entornos, los nuevos espacios competitivos, y en este sentido la nueva modificación de la ley del 2008 que se nos anticipa por parte del nuevo gobierno de la Xunta de Galicia y el desarrollo reglamentario tiene que marcarse en esta perspectiva, una perspectiva liberalizadora en la que solo debe haber, como digo, desde mi punto de vista, dos límites, que son la garantía de los derechos de los consumidores o usuarios, eso es importantísimo, lógicamente, porque no quedarían en muchos casos desprotegidos, y la garantía de la calidad. La garantía de la calidad, que en el sector turístico, efectivamente es muy importante por las propias exigencias de la demanda, aunque es, es una línea de carácter general. Respecto al tema de unas mismas normas turísticas para el Estado, esto no es posible en el Estado democrático español, en el Estado donde hay 17 comunidades autónomas que tienen la competencia exclusiva en turismo. Lo que hay que hacer, lo que hay que impulsar, y creo que desde la Secretaría de Estado de Turismo se está haciendo, es la coordinación, la cooperación y la homogeneización. Tratar de homogeneizar en una normativa básica, en una perspectiva básica, pues las, en este momento, 17 normas o 17 leyes de turismo que pueda haber. Hombre, es evidente que hay peculiaridades distintas, que no es lo mismo el turismo balear o canario que el turismo gallego, pero si la filosofía en la que se enfoque debe ser la misma. Y aquí se necesita, sin duda, un impulso de coordinación y de cooperación de la Secretaría de Estado de Turismo. En todo caso, yo creo que en estos nuevos tiempos lo que la industria turística, desde luego, en general, que como he dicho es una industria que está muy abierta, que es muy competitiva, el tema de la competitividad futura pasa por el tema de la formación. Y yo creo que tanto a nivel de profesionales como a nivel de empresarios. El tema de la formación es un tema absolutamente clave, porque ya sabemos en general que el conocimiento, por la aceleración de la innovación tecnológica, por la aceleración del conocimiento, pues se queda obsoleto a los pocos años. Hace muy poco tiempo un alto ejecutivo de una gran multinacional de consultoría me decía: no, es que hay profesiones en este momento, por ejemplo, pues la medicina, que al cabo de 2 años están obsoletas los conocimientos adquiridos en la propia facultad. Por lo tanto, tanto a nivel de profesionales como a nivel de empresarios, por los cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, y los de competitividad, el tema clave es la formación. Y aquí sí que, digamos, la nueva ley de turismo o las modificaciones que se hagan tienen que situar en un primer nivel este tema. A mí me parece clave. Y, por último, respecto a un tema que planteaba el moderador, yo creo que, para simplificar, es decir, y teniendo en cuenta lo de la ventanilla única, un empresario tiene que presentar un proyecto de construcción, imaginémonos, de un hotel o de apertura de un establecimiento a una única administración. Eso es ventanilla única y, a partir de ahí, las administraciones que tengan competencias compartidas en ese tema o de clasificación de establecimientos o de licencias de obra, pues que la den. No puede estar presentando proyectos en 2 o 3 ventanillas distintas esperando 2 o 3 plazos o 2 o 3 informes que pueden venir o no pueden venir. Por tanto, ese es un tema en la que la cooperación de la administración autonómica competente en materia de turismo y la administración local, que es competente en materia de otorgamiento de licencias urbanísticas para construcción de edificios en el marco del desarrollo urbanístico del ayuntamiento municipal, pues efectivamente, necesariamente, ya no hay que esperar a ninguna directiva, tienen que ponerse de acuerdo para que efectivamente la presentación de un proyecto, de un nuevo proyecto empresarial, se haga en una misma ventanilla y que tenga efectos múltiples en las restantes administraciones.
Bien, yo simplemente hacer matizaciones respecto al tema de los reglamentos, la reglamentación que se ponía como presupuesto de que tienen que salvar siempre la garantía de los derechos de los usuarios y luego la calidad del servicio turístico. Bueno, a ver, es que aquí nos movemos siempre en el dilema de la reglamentación, al igual que la policía administrativa intervencionista a través de los títulos habilitantes, permisos, licencias, autorizaciones, junto con el desarrollo reglamentario, se supone que va en favor de la seguridad jurídica, en un escenario claro y definido. Pero esta seguridad jurídica puede agotar la iniciativa empresarial o no puede contemplar todas las realidades que la vida nos plantea. Entonces, pero al mismo tiempo, para los propios empresarios turísticos es un marco seguro. Nos están demandando saber qué quieren hacer, ¿no? Y entonces es realmente difícil, porque muchas veces esa seguridad se logra a través de positivizar obligaciones. Poniendo ejemplos gráficos y prácticos, pues decir cuánto tiene que medir la altura de un techo, de un pasillo, de un hotel, cuánto tiene que ser la superficie de una habitación, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando se positivizan esos criterios, luego la realidad puede ir por delante y demostrarse obsoletos, y nos obliga a un proceso de ayornamiento de los reglamentos constante y verdaderamente dificultoso. Yo creo que la intención y la voluntad y lo que debemos hacer entre todos es, digamos, crear unos reglamentos lo suficientemente amplios, que cree un marco de coincidencia lo suficientemente amplio entre sector y administración para posibilitar una regulación más allá, que es muy difícil, porque además hay realidades, lo que hablábamos de Internet, los sistemas de reservas de habitaciones de hoteles a través de Internet, eso cómo lo regulamos, ¿no? Como se suele decir, no se puede poner puertas al campo, realmente es francamente difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, darse prisa en hacer los reglamentos y hacerlo
en unión con el sector y hacerlo de la manera más amplia que pueda, digamos, incluir el mayor número de realidades posibles que se puedan ir creando, porque es un sector extremadamente diverso y creativo y que nos sorprende con productos nuevos cada día, que a lo mejor no tienen encaje en esa previa norma que hemos definido, ¿no? Y bueno, lo del tema final, claro, esto de que un promotor pueda acudir con todos los papeles a un solo sitio y ya se despreocupe y que le salga, es efectivamente el espíritu de la directiva y es lo que debería ocurrir. Pero de momento, desgraciadamente, es un desideratum, porque, entre otras cosas, porque efectivamente debe haber una coordinación vía FEGAM o lo que sea con la administración local. Porque la experiencia nos dice que hay ayuntamientos muy cumplidores, muy dirigentes, y otros que son auténticos compartimentos estanco, que realmente pues tarda mucho tiempo en producir una licencia, cuando nosotros turísticamente hemos reconocido que eso está bien, y claro, produce unas situaciones de colapso y de obstrucción de proyectos legítimos, pero que les falta la... Y en eso, claro, yo, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo para unificar y que el cauce procedimental sea único, pero realmente es un esfuerzo muy difícil, que hay que poner los medios telemáticos integrados, coordinados, y realmente queda mucha labor por hacer. Bueno, ¿alguien quiere formular alguna pregunta?
Bueno, más que una pregunta era que si podían en la mesa con cierta celeridad no pisarnos con la otra, pero ser un sector económicamente tan importante, porque realmente la directiva de servicios en Galicia, donde va a tener más incidencias en el comercio y el turismo, creo que podríamos dedicarle un par de minutos más. Y comentar solo dos casos que me gustaría que a su vez me dijeran los miembros de la mesa cómo lo ven. Y son casos reales que se nos han planteado. Hace unas semanas, no sé si han tenido conocimiento por los medios, hubo un conato de conflicto provocado por taxistas portugueses que traían o venían a recoger clientes para ir al aeropuerto de Oporto, ¿no? Y que amenazaron con bloquear la frontera, porque decían que las autoridades españolas, en concreto la Guardia Civil de Tráfico, pues que los perseguían con cierta saña. Se estaba hablando de que se le imponían sanciones de 1.500 euros, creo recordar. Lo digo porque en este sector soy de los que cree que existe bastante seguridad jurídica. Es dudoso que sea legal la realización de esa actividad, pero está sucediendo. Y las autoridades españolas pues cedieron. Quiero decir, pues no sé si está bien regulado este servicio, pero el caso es que las autoridades españolas ante la amenaza de bloqueo de la frontera, pues cedieron. Y otro caso, lo digo para que se vea que el mercado va muy por delante de la normativa, ¿no? A mí el tema de los taxistas me recuerda cómo empezó el empresario de Alcón, ¿no? También empezó así. Probablemente es un deber de los empresarios, ¿no? Utilizar pues, todas las rendijas que permita la legislación en un momento determinado. Y el otro caso es los servicios de catering, ¿no? Pues nos tienen comentado que es bastante verosímil el mercado, pues que empresas de catering, por ejemplo, arraigadas en la ciudad de La Coruña, presten servicios en el sur de Galicia, pues para organizar una boda, reforzar cualquier evento social, etcétera, ¿no? Pues claro, si una empresa de catering radicada en La Coruña pues sale a cuenta prestar el servicio, pues vamos, por caso, en Sanjenjo, pienso yo que también saldrá a cuenta, por la diferencia de costes me refiero, sobre todo de factor trabajo, que una empresa de catering radicada pues, no sé, en Viana do Castelo o donde fuera, pues preste también ese servicio en Sanjenjo. Y no sé si la gente del sector pues es consciente de esto. Lo digo porque en el tema de los servicios transfronterizos existen ahí un campo de un rosario de lagunas muy extenso. En este caso concreto, sería dudoso que se pudiese hacer sin respetar la normativa laboral, porque los trabajadores que se desplazan con la empresa de catering están amparados y su situación recogida por otra directiva. Pero claro, la realidad, nosotros hablando con gente de la inspección de trabajo, la realidad es que es muy difícil controlar todo esto. Me imagino que en el ámbito de las profesiones liberales o de trabajadores autónomos será doblemente difícil. Y no sé, era un poco para invitar esa reflexión sobre estos supuestos.
En el, si puedo, en el tema de las empresas de catering, no solamente una de Coruña puede prestar un servicio en Pontevedra. Yo no conozco ninguna reglamentación que impida. Eso ya es un tema de empresas. Es decir, la empresa sabrá, no solo una de Madrid puede prestar un servicio en Galicia. Es decir, inclusive las primeras empresas de catering y las colectividades realmente no existían en Galicia. Venían de otras comunidades. Yo creo que cumpliendo con la reglamentación vigente, tanto en sanidad como en trabajo, como en todo lo que conlleva una reglamentación, no creo que se pueda impedir. Y el tema si es o no viable económicamente, eso ya es un tema de empresa, es decir, es un tema de volumen muchas veces, es decir, hay empresas que pueden prestar un servicio por el volumen de movimiento que tienen, a lo mejor mucho más, a lo mejor no es tan directa, pero sí es un volumen donde puede prestar un servicio a lo mejor con costos un poco más bajos por el volumen que tienen. De ahí puede venir el tema. Sí, es cierto que hay un transporte, que hay unos medios, pero bueno, tienen delegaciones y tienen, en este caso yo creo que se cumple bastante bien la seguridad, no quiero decir que no haya.
Sí, vamos a ver, en el tema de taxi, el uso del taxi está sometido a licencia en todos los ayuntamientos. Por tanto, es una licencia que se obtiene mediante incluso pues unos determinados requisitos, es decir, hay un examen específico que hace el ayuntamiento y lógicamente tiene validez dentro del propio término municipal, única y exclusivamente, ¿no? Lógicamente aquí estamos dentro del sector de transportes. El sector de transportes creo que está excluido de la directiva. Entonces, en principio, fundamentalmente, en cuanto a la reglamentación del transporte, si está excluido de la directiva, pues supongo yo que por razones de seguridad, más que otra cosa, ¿no? Pues ahí tendríamos que referirnos. Ahora, es obvio y es evidente de que hay una reglamentación del sistema de taxis que es muy antigua, que es muy restrictiva y que en ese sentido yo creo que, al margen de la directiva, es un tema que hay que romper. Lo podemos ver aquí en este momento en Santiago de Compostela, donde hay un número de licencias, que son exactamente 176 desde hace aproximadamente 30 años y que, realmente el funcionamiento del servicio no ha tenido en cuenta los cambios que se han producido pues desde las necesidades de viajes, el crecimiento de la población, el aeropuerto, etcétera, etcétera, y está ahí, pues digamos, con una presión corporativa enormemente potente sobre el propio ayuntamiento que impide pues la mejora en general del servicio, ¿no? y la ampliación del servicio. Bueno, yo creo que esto tendría que abrirse, tendría que romper, al margen de, como yo siempre he dicho, Aldo, que garantía de la calidad y la profesionalidad pues se estableciera. Y en este sentido hay que avanzar mucho más en los controles ex post, en los controles a posteriori, aparte de establecer claramente, una serie de cuestiones clave, pero avanzar también en las cuestiones ex post, ¿no?
Pero el tema del taxi en concreto lo digo porque, claro, siendo un sector regulado, resulta que al final sucede esto.
Sí.
Y hay la presión social, corporativa, tal, y la administración, la competente.
¿No? Claro.
No sé si es la municipal o en este caso pues la Dirección General de Tráfico, ceden. Pero se da la circunstancia, por ejemplo, al socaire de todos los trabajos administrativos para la revisión de toda la legislación, uno de los sectores que se va a liberalizar más, si cabe, es el tema del alquiler de vehículos con conductor. Claro, esto es conflicto, el taxi estará excluido de la directiva, pero estos señores se van, los de alquiler de vehículos pueden entrar en competencia en tromba, depende de cómo organicen sus servicios, con el sector del taxi, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, la directiva tiene una visa expansiva que probablemente solo vamos a ir averiguando en la medida en que ciertos empresarios se puedan aprovechar esos huecos para meterse a competir directamente con sectores regulados.
Y yo creo que quiero en este sentido aportar algo que conozco, es decir, de toda la Unión Europea, en el ámbito de transposición de la directiva de que hablamos, como decía Candela, el transporte, en el artículo 13, apartado C, dice el transporte, la distribución, el suministro, el almacenamiento, la regasificación y el aprovisionamiento de gas natural, el transporte. Entonces, bueno, yo supongo que esto a posteriori, a nivel de decreto, se establecería. El único caso que conozco donde específicamente el sector del transporte, el taxis y transporte privado, y también en materia de guías, están excluidos en el proyecto de transposición, es en Grecia. Es decir, que específicamente han excluido estos tres sectores, el taxi, el transporte de uso privado turístico y los guías.
Bueno, yo sobre eso simplemente puntualizar que, lógicamente, desde un punto de vista turístico, ese fenómeno del taxi tendría importancia si ese transporte estuviera adjetivado como turístico, que sería difícil decirlo. Hay otros fenómenos que quizá incidentes en lo de los guías, de fletes de autobuses con... Eso también se está produciendo, ¿no? Con guías no profesionales o con acompañantes. Y los fenómenos de intrusismo en general son muy difíciles de controlar, como toda ilegalidad, toda clandestinidad, desgraciadamente. Es complejo. Requiere un control in situ, circunstancial, que evidentemente no se tiene la dotación de medios para hacerlo. Bueno, no, yo siguiendo indicaciones...
Un apunte sobre este tema. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la industria turística de Galicia, pensemos que es el tema importante, es decir, de los últimos datos que se han proporcionado a través incluso de la Secretaría General de Turismo, solo el 40% de los viajeros que llegan a Galicia se alojan en establecimientos turísticos y con normativa turística. Es decir, que el 60% se alojan en segundas residencias, en viviendas unifamiliares que se alquilan o viviendas de familiares y amigos. Poco quiero decir que ahí hay un terreno enorme, desregulado absolutamente, anárquico, lógicamente, que digamos que es uno de los grandes temas que hay que poner encima de la mesa a la hora de avanzar sobre el tema de la ordenación turística, ¿no?
Bien, pues ya se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias a los ponentes y hasta la próxima. Gracias.